Con muchísimo gusto les doy la bienvenida a esta transmisión del programa 8 de nuestra primera temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estamos aquí todo el equipo de TV UNAM en el Centro Cultural Universitario y todo está listo para comenzar el concierto de hoy. Quédense con nosotros. Nuestro programa de hoy forma parte de las Jornadas de Mujeres en la Música y también del Foco Parajes, así que el día de hoy nos trasladaremos musicalmente a distintos lugares de la Tierra en la voz de dos mujeres compositoras y un compositor. En la primera parte del programa viajaremos a Irlanda, a sobrevolar el Valle de Glencree a través de la mirada de la compositora irlandesa Ina Boyle. Y después recorreremos la majestuosa cordillera de los Andes de la mano de la compositora multicultural Gabriela Lena Frank. Desde que Ina Boyle era pequeña, la música brotaba de ella como si fuera su lengua materna, como si fuera lo más fácil del mundo. En 1923 decidió emprender el viaje a Londres para tomar clases con la luminaria del momento, el gran maestro Ralph Vaughan Williams. Sus obras empezaron a ganar premios y empezaron a sonar en varios recintos de la gran ciudad. Ina mostraba muchísima promesa. Sin embargo, como muchísimas mujeres a lo largo de la historia, Ina no podía nada más dejar toda su vida para irse a triunfar por el mundo. Tenía que hacerse cargo de su casa, tenía que cuidar a su hermana y a sus padres, así que se regresó a su casita en Irlanda. Y desde su casita en Irlanda escribía su música y le mandaba las partituras a los grandes directores y programadores que se la regresaban sin abrir. Escribió un vasto corpus de obra que incluye música sinfónica, coral, vocal, de cámara y hasta una ópera que al día de hoy resulta prácticamente desconocida. En esta, su primera sinfonía, Glencree, Ina nos transporta al Valle de la Ciénega Temblorosa, un paisaje justo al sur de Dublín, en Irlanda, muy cerca de donde Ina Boyle nació y vivió toda su vida, un lugar muy cercano a su corazón. Escribo para contar historias, y las historias existen para ampliar nuestra realidad, para que podamos ser realmente humanos. Mi motivación sigue siendo tocar el alma de la gente y recordarle lo grande y hermoso que es este mundo. Y en efecto, en esta obra, Gabriela Lena Frank nos lleva a la cordillera de los Andes. Esta compositora siempre explora en su música muy alegremente su linaje multicultural. Nacida en California, de padre lituano judío y madre peruano española, con un abuelo chino, no hay nada más natural en ella que la confluencia de culturas. El poema sinfónico Elegía Andina invoca el esplendor de la cordillera de los Andes que parece atacar el cielo del continente sudamericano a lo largo de todo su largo costado. Vamos entonces a escuchar de Ina Boyle su sinfonía número 1, Glencree, que consta de 3 movimientos. Molto moderato, en Lachen Hill. Allegro molto, vientos nocturnos en el valle. Y adagio molto tranquilo, sobre Lowbray. Y de Gabriela Lena Frank, su Elegía Andina. Acompáñenme al interior de la sala Nezahualcóyotl, que todo está listo para comenzar este concierto bajo la dirección de nuestra directora huésped, Joan Faleta. El primer movimiento, subtitulado En Lachen Hill, evoca la sensación de un sol naciente que poco a poco se alza sobre el glen en un día frío, disipando la bruma e iluminando nuestro rostro. En el segundo movimiento, Vientos nocturnos en el valle, escuchamos a esta fuerza de la naturaleza, el viento, azotar el paisaje. El último movimiento, sobre Lowbray, nos suspende en el aire y nos permite sobrevolar este pequeño rincón de Irlanda. Desde el inicio nos encontramos ante un imponente y escarpado paisaje sonoro, la cordillera de los Andes. Sabemos que estamos en los Andes por el uso de las percusiones y sobre todo de las flautas, que cumplen la función de zampoñas orquestales y tienen un protagonismo especial en una breve cadenza. Las sonoridades que emergen de la orquesta van de lo vasto a lo etéreo y conjuran en nuestro interior imágenes inesperadas de estos abstractos Andes musicales.
Thank you.
Y así termina esta primera parte del concierto y esta introducción a estas dos grandes compositoras. Ahora, para empezar este intermedio, vamos a una entrevista con nuestra directora huésped de hoy, la maestra Joan Faleta.
Well, Eric, I'm very happy to be back with Ofunam. I have been here several times, but this is the first time I'm here celebrating Women's Day, Women's Month throughout the world, I think. And I feel very lucky that I had a dream when I was a little girl, 11 years old, to become a conductor. And I didn't know that women didn't do that, but I kept trying, and I feel like my dream has come true. Now I can come to beautiful places like this with this excellent orchestra and conduct great music and celebrate women in our program. Yes, it's a beautiful program because first, it's all about nature, the beauty of nature. We start with, we end the program with Robert Schumann, Symphony No. 3, which is all about El Rio Rin, the Rhine River. He came to a new place to live, which was in Dusseldorf in Germany, right on this beautiful river. And the Rhine River is a river of legends, of magic, of poetry. Of course, we have it also in The Ring Cycle by Wagner, the Rhine River. So Schumann felt that this was the most beautiful place he had ever lived in and that his life was starting again. We know, sadly, that Schumann had mental challenges. He was, we think, bipolar. So he was sometimes very sad. But when he came to live next to the Rhine, he was filled with joy. And he wrote this piece, this symphony, about that river. And you can hear it when you listen to this music. You can hear the motion of the water, the waves of the water. Of course, this nobility, this strength, the beauty of this nature. So for me, it's his most beautiful symphony because it's filled with his hope, his joy that he would be well and he could be strong again. One of the movements also is about a cathedral right on the bank of the Rhine, the Cologne Cathedral, and we hear that so beautifully. It's very solemn, it's very religious. But I think always of nature when I think of this piece because he's writing about one of the beautiful rivers of the world. Yes, well, the orchestra has, as they play, they are showing me that they love this music, the Schumann. They know the Schumann, but everybody thinks about it a little differently. So we make chamber music together. It's as if we are working as friends, making music. And for the other two pieces, it's quite different because I brought them two pieces they had never played ever because we wanted to introduce two women that people do not know. One is an American woman, and I'm very happy to bring the music of Gabriela Lena Franck. She was born in California. She's a very strong woman, a very wonderful woman. And she has the background through her mother of Peru. So she is always going back to the heritage of Peru and South America. And this piece, Elegía Andina, is about Los Andes, the mountains in Peru, the Andes. And she obviously loves the strength of this nature there. And she includes in it the sound of the flute, because it's the flutes of Los Andes, the flutes that they play there, are very famous throughout the world. They have a certain way of playing the flute, so people will hear a lot of flute solos and flute duets. And I love this music because it's very strong. It's very strong, and it has its roots in the folk music of Peru. So I'm glad to bring this. The other piece is by an Irish composer from Ireland, from a little town, a very small town in Ireland. She was born at the end of the 19th century, and she was very gifted. She was studying. She was taking the steamship from her little town in Ireland across the Irish Sea to study in London with Ralph Vaughan Williams, the great English composer, and he thought she was excellent. So she would do this. But then World War I began. Nobody could travel. It was a very dark time in England and in Ireland, so her music became forgotten. So I wanted to bring something that no one had heard. And this is that piece. Again, it's a nature piece because she's writing about where she lives. She's writing about the countryside of Ireland. And if you imagine Ireland, it's very, very green, very green, very tranquil, filled with a kind of sense of peace and gentleness. So again, another nature piece. Well, I am so happy to welcome people who are hearing music, classical music, for the first time, maybe who are sitting in this beautiful hall for the first time, because we are giving them a gift we hope that they will always have. Classical music is for everyone. You don't have to study it. You don't have to read books about it, because it speaks to you. It speaks to your heart. You don't have to know these pieces, but you will be moved and you will feel a sense of great emotion, maybe peace, maybe excitement, maybe something that reminds you of a memory that you have. So I am so happy when I know that there may be people who have never heard this music and we are playing it for them. So I encourage everyone, please come and take this gift, because classical music belongs to everyone. Well, just that I am so proud to be able to be here with Ofunam, because they are one of the great orchestras, really, and I know that they are so loved in this country, in this city, especially in this beautiful city. So it's a great honor for me, and an honor for me to speak to you as well. Thank you.
Thank you.
A continuación, vamos a nuestra cápsula de hoy. ¿Dónde quedaron ellas? Mozart, Mendelssohn, Schumann, Mahler. Estos nombres son bien conocidos y amados en el mundo de la música clásica, asociados por supuesto con Wolfgang, Felix, Robert y Gustav. Pero en las sombras de cada uno de estos grandes compositores hay otros nombres menos recordados. Los nombres de María Ana, Fanny, Clara y Alma. Hoy recordamos sus historias no solo porque siempre es bueno recordarlas, sino porque al verlas en conjunto revelan un patrón histórico que nos permite recordar por qué han faltado voces de compositoras a lo largo de la historia. Comencemos por María Ana Mozart, llamada de cariño Nannerl. Al igual que su hermano, ella era una niña virtuosa. A los 7 años, su padre Leopold le comenzó a enseñar a tocar el clavecín, y ella era la ídola de su hermanito Wolfgang. Pronto se convirtieron ambos en excelentes pianistas y Leopold se los llevó de gira por Europa para presumir su talento. Y así fue, hasta que Nannerl cumplió 18 años. Una niña podía ser intérprete e irse de gira, pero una mujer en edad casamentera, no. Wolfgang siguió viajando con Leopold y con su madre a Italia y a Francia a mostrar su talento y comenzar su vida de triunfos. Y Nannerl se quedó atrás, en Salzburgo, y nunca volvió a salir de gira. Sabemos que Nannerl escribió música. Se la mandó a su hermano alguna vez, quien la alentó a seguir escribiendo. Pero su padre Leopold nunca la mencionó. Nannerl se casó, tuvo 3 hijos, fue maestra de piano y siempre se llevó muy bien con su hermano Wolfgang. Pero su creatividad continúa siendo un secreto hasta el día de hoy. Fanny Mendelssohn también era la hermana mayor de la familia. Ella y Felix compartieron la misma educación musical y una relación de mucha cercanía. Al igual que su hermano, Fanny era una mujer extremadamente creativa y con una enorme facilidad para la composición. Hay muchos registros de sus maestros halagando a ambos hermanos por igual. Sin embargo, no se esperaba que una mujer de su estatus social se dedicara a componer. Podía hacerlo siempre y cuando fuera en privado. Estaba mal visto que publicara sus composiciones. Su mismo hermano Félix, aunque alentaba sus esfuerzos y su trabajo como intérprete, no aprobaba de que Fanny publicara sus composiciones. De lo que conozco de Fanny, diría que no tiene inclinación ni vocación para la autoría. Es demasiado mujer para todo esto. Cuida su casa y no piensa en el público o el mundo musical, ni siquiera piensa en música antes de cumplir con sus primeros deberes. El publicar solo le estorbaría, y no puedo decir que apruebo de ello. Félix Mendelssohn. Así, 6 de sus piezas fueron publicadas bajo el nombre de su hermano en sus opus 8 y 9. Hacia el final de su vida, Fanny se rebeló contra el mundo a su alrededor y publicó por primera vez una colección de canciones, su Opus 1. El total de obras que escribió y no se atrevió a publicar asciende a más de 450. La historiadora de la música Angela Mays Christian ha escrito que Fanny Mendelssohn luchó toda su vida con el conflicto entre autoría y expectativa social. Su duda era el resultado de su actitud obediente hacia su padre, su intensa relación con su hermano y su conciencia del pensamiento social contemporáneo sobre el papel de la mujer en la esfera social. Clara Wieck era otra niña virtuosa del piano. Educada por su padre, comenzó a irse de gira por Europa a los 11 años y desde muy joven era considerada una de las mejores intérpretes de piano de todo el continente. Desde sus 11 años, compuso entre 1 y 8 obras cada año, hasta el año en que se casó con Robert Schumann. Nunca terminó su concierto para piano. Pasó a ser la mujer de la casa. Clara tuvo 8 hijos con Robert Schumann y llevar la casa, como se imaginarán, no era cosa fácil, sobre todo cuando su esposo tuvo que ser internado por problemas de salud mental y murió 2 años después. Clara compuso un poco más cuando conoció a Johannes Brahms, pero fuera de eso tuvo que encargarse ella sola de los 7 hijos que quedaron vivos al morir Robert. Para lograrlo, volvió a su vida de concertista y siguió organizando y dando giras por Europa hasta el final de su vida. Clara ha compuesto una serie de pequeñas piezas que muestran un ingenio tierno y musical que nunca antes había logrado. Pero tener hijos y un esposo que siempre vive en el reino de la imaginación no va con la labor de componer. No puede trabajar regularmente en ello y me perturba pensar cuántas ideas profundas se han perdido porque no puede trabajar en ellas. Robert Schumann. Alma María Schindler era otra mujer brillante, activa musicalmente, versada en piano, contrapunto y composición, y toda una personalidad en la Viena de finales del siglo XIX. Después de haber sido pretendida por varias de las mentes más brillantes de Viena, terminó comprometiéndose con Gustav Mahler, quien le llevaba 19 años. Alma ya era una compositora cuando Gustav se casó con ella, pero a él no le interesaban sus composiciones. En la familia Mahler solo cabía un compositor, y sería él. Le exigió, en una larga carta, que dejara de componer y que su vida girara en torno a la de Gustav. Así le hizo Alma, y dejó su propia creatividad y su propia misión en servicio de la de su esposo. Pero esto llegó a traerle problemas a la relación, y se sospecha que una de las cosas que llevó a la infidelidad con Gustav fue el sentirse asfixiada musicalmente. Después de la famosa plática que Gustav tuvo con Sigmund Freud, cambió la actitud del compositor hacia la creatividad de su esposa y decidió tomársela en serio por primera vez y editar y publicar algunas de sus piezas. Sobrevive poca música de Alma, principalmente porque ella misma fue quien destruyó muchos de sus propios manuscritos. Alma, Clara, Fanny, Annerl, mujeres brillantes que no tuvieron la oportunidad de triunfar y florecer por las expectativas sociales puestas sobre ellas. Y lo que sí llegaron a crear no se valoró o no se preservó. Sus casos son interesantes porque podemos compararlos directamente con los hombres bajo cuya sombra no pudieron crecer. El mundo se quedó sin escuchar sus voces plenas y la pérdida es difícil de cuantificar, pero inmensa. Como ellas, hay miles y miles de mujeres más que nunca escucharemos.
Más que un río, el Rin es un símbolo del espíritu y la identidad alemanes, y sobre él se han derramado ríos de tinta en poesía, literatura y música. Después de toda una vida en Sajonia, Robert Schumann estaba llegando a Düsseldorf, al pie del Rin, en 1850, para comenzar a trabajar en su nuevo puesto como director musical municipal. Fue muy bien recibido, y el compositor, que había pasado por momentos muy delicados en su salud mental, encontró renovadas energías para escribir sobre esta tierra tan llena de vida. Y fue en este momento que se decidió a escribir su Sinfonía número 3 sobre este río legendario, el Rin. Vamos entonces a escuchar de Robert Schumann su Sinfonía número 3, Opus 97, en mi bemol mayor, Renana, que consta de 4 movimientos. Vivaz, scherzo, muy moderado. No rápido, solemne y vivaz. Acompáñenme al interior de la sala en Nezahualcóyotl, que todo está listo para comenzar esta segunda parte del concierto, bajo la batuta de nuestra directora huésped, Joan Faleta.
Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada, que lo disfrutes.
Los primeros tres movimientos reflejan la gloria y vitalidad del Rin y su pasar por los alegres y apacibles campos alemanes. En el cuarto movimiento, Schumann se detiene a contemplar la Catedral Gótica de Colonia, también al pie del Gran Rin, solemne y antigua. La sinfonía concluye con un quinto movimiento que sintetiza la energía y el esplendor desarrollados a lo largo de los otros cuatro.
Thank you.
Pese a su optimismo, la salud mental de Robert Schumann seguía siendo extremadamente frágil. No pudo cumplir con las exigencias de su trabajo y en 1852 se le solicitó amablemente su renuncia al puesto de dirección musical. 2 años después, fue al mismo Rin a donde Schumann decidió aventar su cuerpo, intentando quitarse la vida sin éxito. Y así, esta sinfonía cobra un sentido completamente distinto. Y así termina nuestro concierto de hoy y también nuestra transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y no dejen de seguirnos acompañando en nuestras futuras transmisiones. Estamos aquí, como siempre, en TV UNAM y Radio UNAM. Hasta la próxima.
TV UNAM y Radio UNAM presentaron Primera temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Aquí los esperamos la próxima semana.